La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos ratifica su compromiso con sus socios del sudeste asiático frente a los avances de China. El Departamento de Estado de Estados Unidos emite el primer pasaporte con una X para marcar el género que no es masculino ni femenino. Y un organismo internacional advierte que el calentamiento global afecta los valores democráticos de las naciones. Hoy es jueves 28 de octubre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos reafirma su compromiso con el sudeste asiático y proporciona recursos ante la amenaza cada vez mayor que, según el presidente Joe Biden, representa el gobierno chino para la región. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Las buenas relaciones entre Estados Unidos y sus aliados del sudeste asiático se presentan más fortalecidas que nunca, y la administración Biden asegura que permanecerá junto a sus socios asiáticos en la lucha por la libertad de sus mares, la democracia y los derechos humanos. El paradisíaco sudeste asiático, lugar de destino vacacional para muchos occidentales atraídos por la belleza de sus paisajes y un abanico de culturas únicas en el planeta, ha sido invadido por la tensión hasta llegar a convertirse en un campo de batalla estratégico entre dos titanes, Estados Unidos y China. Este último controla la mayor parte del mar de la China meridional y avanza ejerciendo presión militar y política sobre Taiwán, un país insular independiente con gobierno democrático, pero que China reclama. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, manifestó el desconcierto del gobierno de Estados Unidos ante lo que califica como acciones desafiantes de Pekín.
Todos compartimos la preocupación acerca de los esfuerzos de modernización de la milicia china. Ellos continúan persiguiendo capacidades que incrementan las tensiones en la región y seguimos consternados sobre esto.
En este contexto, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, celebró su cumbre anual virtual de jefes de Estado, donde también participó el presidente Biden, y aprovechó para remarcar su rechazo a lo que denomina como las acciones coercitivas y proactivas de China en el estrecho de Taiwán. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otras noticias, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el primer pasaporte con designación de género X en reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombres o mujeres y busca expandir la opción a más personas el próximo año. El Departamento de Estado no identificó al titular del pasaporte, pero Dana Zim, escrito ZZYYM de Fort Collins, Colorado, confirmó que era suyo. Desde 2015, Zim, quien prefiere un pronombre neutro, está en batalla legal con el gobierno por el pasaporte y dice que enfrenta esta lucha porque considera que una designación precisa de género es una forma de ayudar a la próxima generación de personas intersexuales a obtener reconocimiento como ciudadanos completos con todos los derechos, como seres humanos y no como problemas. La enviada diplomática especial de Estados Unidos para los derechos LGBTQ, Jessica Stern, dijo que el paso de poner una X como una opción coloca los documentos del gobierno en línea con la realidad vivida de que existe un espectro más amplio de características humanas que el reflejado en las dos designaciones previas. Stern valoró el cambio diciendo textualmente que cuando una persona obtiene un documento de identificación que refleja su verdadera identidad, vive con mayor dignidad y respeto. El origen del cambio ocurre cuando a Zin se le negó el pasaporte por negarse a marcar la casilla masculino o femenino en la solicitud. De acuerdo con documentos, Zin escribió intersexual sobre las secciones marcadas M y F y solicitó una marca X de género.
Y las noticias siguen. Un informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, resalta la importancia del cambio climático para los gobiernos democráticos en el mundo, advirtiendo que plantea un desafío existencial que podría conducir a gobiernos más autoritarios en el esfuerzo de frenar el calentamiento global frente al incremento de su impacto en las olas de calor y los fenómenos naturales más intensos y su afectación en la seguridad alimentaria. Este organismo sin fines de lucro remarca la importancia de tomar en cuenta que el empeoramiento de los desastres y la conmoción social resultante podrían ser utilizados por los regímenes autocráticos como una excusa para restringir las libertades democráticas, algo que vimos durante la pandemia del COVID-19. Kevin Casas Zamora, secretario general costarricense de Internacional IDEA, una organización intergubernamental con sede en Suecia que trabaja para fortalecer las instituciones democráticas, advirtió que este es el momento de ser audaces, atreverse a experimentar y repensar las estrategias que les permitan sostener y mantener las capacidades de lidiar con el cambio climático. El político y abogado costarricense enfatizó en que a medida que aumentan las amenazas de un planeta que se calienta, no podemos simplemente hacer negocios como de costumbre con la democracia.
Y en otras informaciones, en el marco de la pandemia del COVID-19 surge la preocupación de las personas que prefieran la píldora de tratamiento en lugar de la vacuna. El reporte con Héctor Contreras.
Si bien ahora se evalúa un nuevo y prometedor tratamiento de administración oral y no inyectada como hasta ahora contra el COVID-19 para usos de emergencia en los Estados Unidos, también existe un respaldo financiero para que este innovador medicamento sea llevado al resto del mundo, lo que significaría una esperanza para las miles de personas que pueden contraer este específico coronavirus. El fabricante de medicamentos Merck dice que el molnupiravir evita que el nuevo coronavirus se multiplique. Los ensayos clínicos realizados con anticipación muestran que la píldora reduce a la mitad el riesgo de hospitalización o muerte y además sus fabricantes advierten que es de fácil uso, como lo explica el doctor William Schaffner del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt.
Podrían ir a su farmacia y tomar sus medicamentos de la misma manera que lo hacen con otros medicamentos.
Si la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprueba la solicitud de Merck para el uso de emergencia de estas píldoras, podrían estar disponibles en el país antes de fin de año. La compañía planea aplicaciones de uso de emergencia similares en todo el mundo, pero financiar y distribuir este fármaco y otros tratamientos, incluidas las vacunas, en partes subdesarrolladas del mundo, sigue siendo un desafío. Annie Lindstrand pertenece al programa de inmunización de la Organización Mundial de la Salud y hace estas observaciones.
Necesitamos tomar en serio este problema que es mundial y necesita soluciones mundiales. Entonces creo que incluso si dices que nadie está a salvo o si todos no están a salvo, es muy cierto.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Las embarcaciones que ustedes acaban de ver son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera.
No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
nietos no va a poder disfrutar de este paisaje.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado?
Desde el 25 de octubre, El Hambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
Y hoy concluimos con la serie especial de La Voz de América denominada Enjambre Flotante. Y en esta cuarta entrega se remarca que la caza del calamar gigante es lo que oficialmente atrae a la flota china a los alrededores de las Galápagos y las costas sudamericanas. Además del impacto sobre esta especie, lo que preocupa a los científicos y los diplomáticos en Ecuador es que, según sus testimonios, tras haber arrasado con la riqueza pesquera en Asia y África, el archipiélago de las Galápagos es ahora el blanco de la pesca intensiva que despliega el enjambre flotante chino. Jaime Moreno tiene este último reporte de la serie.
En 2020, el tamaño de la flota pesquera industrial de calamar gigante en aguas internacionales de Latinoamérica llegó a 615 embarcaciones, el 95% de bandera china. Según la plataforma de monitoreo Global Fishing Watch, la mitad de ellos están alrededor de las Galápagos. El exdirector del Parque Nacional Galápagos, Eliezer Cruz, explicó a La Voz de América por qué es tan preocupante la presencia de este enjambre flotante alrededor de las Galápagos.
Imagínate, 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible hacia la especie.
El especialista en pesca ilegal y no regulada, Milko Schwarzman, agregó otras razones por las cuales, desde su perspectiva, se elevaron las alertas.
No hay ningún tipo de auditoría externa independiente. Lo que se está haciendo actualmente es jugar a la ruleta rusa.
Y se hace con uno de los ecosistemas más prístinos del mundo. Si bien es cierto que la flota china pesca en aguas internacionales, fuera de las Galápagos, también es un hecho que en el fondo del mar todo está conectado, afirmó el ministro de Ambiente de Ecuador, Gustavo Manrique.
Y una flota de 270 barcos internacionales es como para alarmarse y preocupar.
La flota de pesca distante de China es la más grande del mundo. La diplomática estadounidense de carrera Jane Mains advierte que la región está en riesgo de que se repita lo sucedido en Asia y África.
Realmente los niveles de las poblaciones de peces y de productos del mar ya están por el suelo.
Pero el embajador de China, Chen Guoyu, asegura que desde junio de 2020 se hacen suspensiones temporales de pesca al oeste de Galápagos.
China ha impuesto desde el año pasado una moratoria voluntaria de 3 meses.
Esos 3 meses coinciden con lo documentado por Global Fishing Watch desde 2016. Entre septiembre y noviembre la flota no pesca al oeste de Galápagos porque se van a operar a las afueras de Perú.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera.
En 2020 se identificaron 59 embarcaciones que en alta mar cargaron combustible a la flota y recogieron sus cargas. El director encargado de la Oficina de Conservación Marina del Departamento de Estado, David Hogan.
No estamos convencidos de que China, en el caso de sus barcos, está supervisando adecuadamente esas naves.
El Pacífico latinoamericano es el nuevo blanco de la flota china y en Galápagos temen lo peor.
Y continuamos con más noticias de Latinoamérica. El Observatorio Electoral Urnas Abiertas recomienda suspender y reprogramar las elecciones generales en Nicaragua al considerarlas ilegítimas y sin credibilidad. Daliano Cañas reporta.
A pocos días de que en Nicaragua se celebren las elecciones generales, el Observatorio Ciudadano Electoral Urnas Abiertas, junto a otras organizaciones no gubernamentales, recomendaron al gobierno de Nicaragua suspender y reprogramar los comicios por, según dicen, carecer de legitimidad. Olga Valle, integrante del Observatorio Urnas Abiertas, manifestó que el desarrollo ilegal y fraudulento del proceso electoral impide toda posibilidad de que los comicios venideros puedan conducir a un resultado que refleje la libre expresión de la voluntad popular.
Para que las mismas sean convocadas y organizadas conforme a derecho y a los principios internacionalmente aceptados y con presencia de misiones internacionales y nacionales de observación electoral calificadas.
En el documento, las organizaciones detallan que el resultado del seguimiento y observación al contexto electoral les permite concluir que los fundamentos legitimadores del proceso electoral íntegro han sido conculcados de manera sistemática. El periodista Carlos Fernando Chamorro, que acompañó la presentación del informe, señaló que los hechos expuestos reflejan la continuación de un proceso impuesto en Nicaragua a partir del año 2018.
Que es el establecimiento de un estado de excepción de facto, un estado policial, a partir del momento en que después de la matanza de abril y la represión y la operación limpieza.
Mientras el gobierno no da marcha atrás y ultima detalles para las elecciones del 7 de noviembre y el presidente Daniel Ortega se encuentra en plena campaña como el único candidato presidencial, Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, Honduras está a menos de un mes para desarrollar un proceso de elecciones generales para elegir a sus nuevas autoridades y exigir que asuman el compromiso de hacer frente a los desafíos más urgentes. Óscar Ortiz reporta.
Con un padrón electoral de al menos 5.300.000 hondureños habilitados para sufragar, Honduras afrontará un nuevo proceso de elecciones generales el 28 de noviembre, donde se elegirán al presidente, 128 diputados al Congreso y sus respectivos suplentes, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, Parlacén, y también alcaldes y vicealcaldes municipales junto a 2.092 regidores. Kelvin Aguirre, consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, órgano rector del proceso de las elecciones, aseguró que el plebiscito se desarrollará de manera ordenada y con todas las garantías.
Y con ese manual y ese cuaderno guía que les hemos dado, sea más pedagógica la capacitación que van a dar a los miembros de Junta Receptora de Votos y cumplan con esa labor sagrada, que es cuidar y que se respete la voluntad soberana del pueblo hondureño.
Mientras tanto, las encuestadoras como Paradigma dicen que de un total de 14 aspirantes a la presidencia de Honduras, las tendencias ubican solo a dos candidatos en los márgenes de preferencia. Nasres Fura, que es candidato del oficialista Partido Nacional, junto a Xiomara Castro y Salvador Nasralla, que representan a la oposición, los que en los últimos días consolidaron una alianza para la presidencia. Y uno de los cuestionamientos a este proceso electoral es la transmisión de resultados preliminares conocido como TREP, y que provoca reacciones de los analistas como Fernando García, que cuestionan que a la fecha no se ha explicado de manera correcta cómo se manejará la información.
Un espacio de tiempo, 30 y tantos días, a agilizar y hacer todas las pruebas necesarias para poder tener a punto el sistema para el día de la elección.
El Consejo Nacional Electoral, por su parte, confirmó el inicio de la impresión de 16 millones de papeletas electorales en todos los niveles y serán las Fuerzas Armadas las encargadas del traslado, custodia y posterior entrega del material electoral a las autoridades pertinentes al finalizar la jornada. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Mientras tanto, Venezuela se mantiene a la expectativa ante la visita que esta semana efectuará al país el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Es la primera vez que un representante de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional visita Venezuela, y a juicio de juristas, la invitación del gobierno del presidente Nicolás Maduro al fiscal Karim Khan es una maniobra para tratar de evidenciar que los crímenes que pueden ser competencia de la Corte son investigados en el país, como expone Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal.
Para tratar de influenciar lo que puede ser el examen preliminar Venezuela 1, que está en este momento en curso, para evitar que se solicite pues ya la apertura formal de una investigación ante la Corte Penal Internacional.
Al igual que otros defensores de derechos fundamentales, Imiop insiste en la necesidad de que el fiscal mantenga encuentros no solo con las autoridades gubernamentales, sino con las víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil.
Conocer solo una versión de los hechos, pues puede de alguna manera sesgar la opinión de la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional, y para nosotros eso es sumamente negativo, ¿no?
Es la misma petición de David Vallenilla, padre de un estudiante de 22 años asesinado al recibir un disparo a quemarropa por parte de un militar durante las protestas antigubernamentales de 2017. El hecho fue transmitido en vivo por medios independientes y fue hasta hace unos días atrás cuando el autor material fue condenado, pero para Vallenilla no hay justicia plena porque la cadena de mando no ha sido investigada.
Que nosotros tengamos voz es la única luz de esperanza que tenemos por lo que en Venezuela haya un poco de justicia y un poquito de paz en nuestros corazones.
El Ministerio Público saludó la visita de Khan y aseguró que servirá para evaluar de primera mano lo que definió como buena marcha de las instituciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras dice que el 20% de los asesinatos de periodistas en el mundo durante 2020 ocurrieron en México. Víctor Hugo Castillo tiene este informe.
Bastantes compañeros que lamentablemente pues desaparecieron.
Ejercer el periodismo en México sigue siendo una profesión de alto riesgo. Los testimonios de los comunicadores así lo reflejan.
Estaba en un evento en entrega de útiles escolares en una escuela primaria cuando en las afueras de la escuela se suscitó una balacera. Salimos a la calle, ahora sí que con el Jesús en la boca y pensando siempre en la familia, regresar.
Ellos le dijeron a La Voz de América que reciben amenazas directas del crimen organizado.
Primero que nada está tu salud, está tu vida. y por ejemplo los periodistas en Reynosa, por ejemplo, nos tienen ubicados, saben quiénes somos, nos ven todos los días en la calle.
Los presuntos delincuentes que hay, bueno, pues simplemente si andan armados nos apuntan con sus armas, nos tiran al suelo, nos hincan.
Pero las intimidaciones, según sus testimonios, no provienen solo del crimen organizado.
Corremos siempre el riesgo de que los malos o incluso hasta el ejército mexicano, la policía estatal, nos impida realizar nuestro trabajo.
De acuerdo con el balance anual de Reporteros Sin Fronteras, en el mundo 50 periodistas fueron asesinados ese año, 8 de ellos en México.
Estos temas de la delincuencia organizada no sabemos qué rumbo van a tocar esta gente. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ya la experiencia nos da en un momento dado hacia dónde pueden ellos dirigirse.
Ellos nos dicen que ante los riesgos y las amenazas responden con firmeza y determinación para que sus voces no sean acalladas. Ética y profesionalismo, consideran estos periodistas, son sus únicas armas para defenderse de cualquier tipo de ataque. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, José Urquidy comenzó su labor contra Eddie Rosario con strikes, consiguió 5 consecutivos, calmado y con control una noche después de que su compañero de la rotación, Framber Valdez, fue castigado desde temprano. El mexicano les dio la oportunidad a los bates de los Astros de despertar. Y Houston montó un ataque de 4 carreras en la segunda entrada para una victoria de 7-2 sobre Atlanta el miércoles por la noche, igualando la Serie Mundial, un triunfo por bando. Urquidy, derecho de 26 años, originario de Mazatlán, se ha convertido en el primer pitcher mexicano con 3 aperturas en Serie Mundial. Es también el único que ha cosechado triunfos en 2 ediciones distintas del Clásico de Otoño. Buscaba un mejor destino de lo sucedido en la derrota durante el tercer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana. En aquel duelo en Boston solamente sacó 5 outs en la derrota de 12-3. En otras acciones, Tejon Buchanan anotó su 8º gol de la temporada y el Revolution de Nueva Inglaterra venció a Rapids de Colorado 1-0 el miércoles por la noche para romper el récord de puntos en una campaña de la Major League Soccer al llegar a 73. Nueva Inglaterra tiene ya asegurado el trofeo Supporters Shield, que otorga al club con la mayor cifra de puntos en una temporada regular. Superó la marca de 72 en 34 partidos establecida por Los Ángeles Football Club en 2019. Revolution tiene un partido pendiente en la temporada regular en casa frente al Inter de Miami el 7 de noviembre. Bruce Arena está muy contento con todo lo que ocurre en este club. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El estudio cinematográfico Warner Brothers realizará una segunda película, Dune, a estrenarse posiblemente en octubre de 2023. Dune, parte 2, se estrenará exclusivamente en salas de cine. Hasta el momento no se ha anunciado la selección de talentos actorales para esa segunda parte. La primera parte de la epopeya de ciencia ficción, dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, se estrenó la semana pasada en América del Norte y ha recaudado $225 millones a escala mundial. Villeneuve ha insistido en que la película de 2 horas y media, que ha sido elogiada por sus efectos visuales, debe verse en pantalla grande. La primera Dune cuenta con actuaciones de Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Javier Bardem y Stellan Skarsgård. El sello discográfico Universal Music Group informó el miércoles un aumento en sus ganancias, las cuales atribuye a los crecientes ingresos de las plataformas de transmisión y redes sociales. Es la primera vez que el sello que respalda a Lady Gaga, Billie Eilish y Taylor Swift publica sus ganancias como empresa pública independiente. Recientemente, Universal ha llegado a acuerdos con la banda surcoreana BTS, así como con la estadounidense Aerosmith y el cuarteto sueco ABBA. Pues vamos ahora a 1990, cuando George Michael alcanza el número 8 en la Hot 100 con Freedom 90. El 90 fue para diferenciar la canción del sencillo Freedom, que lanzó como parte del dúo Wham en 1985. 90 fue extraído del álbum Listen Without Prejudice, volumen 1, que incluye el tema Praying for Time. Michael murió el día de Navidad de 2016 a los 53 años. En 1985, Pat Benatar alcanza el número 5 en la Hot 100 con We Belong, de su álbum Trópico. We Belong fue nominada al Grammy como Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en 1986. Pat Benatar ya había ganado 4 premios Grammy consecutivos en la categoría de Mejor Voz Femenina de Rock. Y en 1975, Bruce Springsteen, The Boss, aparece simultáneamente en las portadas de las revistas Time y Newsweek. Hoy en día, Springsteen aparece en las portadas o en portadas de libros como Renegades, Born in the USA, junto al expresidente Barack Obama, hablando de música y sueños. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.